Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es, Mariano, no esperaba que me allanaras el camino dándome la ocasión de este intercambio de opiniones sobre mi propia contribución. Mi exposición está dividida en dos partes. La primera se refiere al volumen en su conjunto, conceptos y valores constitucionales. Ya Chechu en su presentación ha hablado del volumen, de su razón de ser, pero voy a decir un poquito más. Esta va a ser una parte más breve y la segunda parte efectivamente va a ser un intento de síntesis de algunas de las ideas que he tratado de expresar en mi propia contribución, que es el capítulo final del libro. Bueno, el volumen se titula Conceptos y valores constitucionales. Como tantos títulos, tiene causas en parte debidas a la temática y en parte debidas a circunstancias. Y nuestro grupo de estudios lógico-jurídicos forma o formaba parte de algo que en esta institución era la línea de conceptos y valores. Esa dualidad de conceptos y valores tiene mucha andadura desde el punto de vista filosófico y nos pareció útil aplicarlo en este caso de conceptos y valores constitucionales. El punto de arranque fue efectivamente el sexto simposio La Razón Jurídica, que se celebró en esta casa, en la planta baja, en abril del año 2011, sobre el neoconstitucionalismo y valores del ordenamiento jurídico. En aquella ocasión tratábase de debatir sobre unas novedades reales o presuntas del ordenamiento jurídico constitucional o de los ordenamientos constitucionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que ulteriormente se habían generalizado en los años 70, 80, 90 al sur y al este de Europa y algunos países de América Latina. El paradigma supuestamente nuevo que el neoconstitucionalismo concibe y que marcaría una ruptura bastante fuerte con todo el tipo de ordenamiento jurídico preexistente, incluso con los ordenamientos constitucionales anteriores, ese paradigma vendría dado por los siguientes rasgos: la rigidez de la Constitución, su garantía constitucional, su normatividad, es decir, su aplicabilidad directa como una norma exequible y no sólo como un principio, un ideal regulativo, como supuestamente habrían sido las constituciones anteriores, un amplio o amplísimo abanico de derechos fundamentales del individuo garantizados por la Constitución y tan amplio, tan abarcador, que daría lugar en su aplicación inevitablemente a antinomias, a conflictos, para solventar los cuales habría que acudir a un procedimiento nuevo que ya no sería la subsunción, sino que sería la ponderación. Y por último, el último de los rasgos novedosos o presuntamente novedosos sería la importancia, a lo cual se ha referido Checho al principio, la importancia de preceptos constitucionales caracterizables como principios en el sentido de Dworkin, a diferencia de reglas, o incluso no ya como principios, sino como valores. Los valores de la justicia, de la igualdad, de la seguridad, del bienestar, de la dignidad humana. que, según ciertos intérpretes, puesto que la Constitución tendría una exequibilidad normativa y jurisdiccional directa, llevarían a algunos órganos jurisdiccionales a acudir a instancias de tipo axiológico. Para algunos estas instancias son caracterizables como principios o valores éticos. Y todo esto marcaría una novedad de ese modelo neoconstitucional. Habría que decir neo porque no es el viejo modelo constitucional, no sería el de las constituciones, había habido constituciones antes, pero sería una novedad porque el viejo modelo incluso constitucional se regía por el principio de deferencia al legislador, otorgaba al legislador una preeminencia. La Constitución podía estar vigente, pero en definitiva su valor efectivo dependía de lo que el legislador dijera. Mientras que ahora las decisiones del legislador estarían contrarrestadas por esos factores a los cuales me he referido. Bien, la introducción del volumen es una crítica bastante fuerte a ese ideal del constitucionalismo, neoconstitucionalismo, en una doble dirección. En primer lugar, somete a crítica la afirmación de la presunta novedad de esos rasgos. No entra en un análisis detallado, porque eso habría llevado a consagrar unas páginas que excedían lo razonable en una introducción. Pero cada uno de esos rasgos, en realidad, lo encontramos en constituciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que el conjunto de todos ellos aunado puede constituir una novedad, pero, en fin, en definitiva, incluso eso sería problemático, sería cuestionable y sería una cuestión de historia constitucional. La segunda crítica estriba en señalar que ese neoconstitucionalismo, que tiene muchas variantes, el primer trabajo del volumen del profesor Manuel Atienza es muy ilustrativo sobre la variedad de corrientes a las cuales se ha atribuido la denominación de neoconstitucionalismo, las que lo han aceptado y las que lo han rechazado. El mismo, usualmente considerado en España como el máximo representante del neoconstitucionalismo, declina el ser el que su propia concepción sea caracterizable con ese rótulo. Pero en todo caso, todas esas variantes del neoconstitucionalismo, incluso cuando, como Manuel Atienza, se declara pospositivista, ese pospositivismo no implica en absoluto la renuncia a un principio fundamental del positivismo jurídico, a saber, que el derecho tiene exclusivamente fuentes sociales y que el derecho que es no depende en absoluto del derecho que debiera ser. Son los dos principios esenciales del positivismo jurídico. Y esos principios están mantenidos en el neoconstitucionalismo. Lo que pasa es que se considera que el derecho actual, el derecho que es actual, en virtud de haber la Constitución, haber incorporado principios y valores axiológicos, ha ido mucho más allá de lo que es el derecho legislativo. Pero sigue manteniéndose que el derecho depende exclusivamente, tiene como fuentes exclusivamente fuentes sociales, y que el derecho que es no depende del que debiera ser. Bueno, pues si analizamos el derecho que es, se desmiente el modelo o el paradigma neoconstitucional en la medida en que el derecho que efectivamente es no cumple con esas normas. Es decir, no funciona así. Esa supremacía de los principios y valores constitucionales ha quedado en buena medida sobre el papel. En los propios países que se consideran más paradigmáticos de este modelo, eso no funciona así. Esa panoplia tan amplísima de derechos fundamentales del individuo que darían lugar a la necesidad de la ponderación, en realidad no gozan todos ellos de una garantía jurisdiccional significativa. En el caso de la Constitución española, esto está bastante claro. Hay dos grupos de derechos, o tres, mejor dicho, que unos de ellos, muy poquitos, gozan el derecho de amparo, pero los demás no. Incluso esos en la práctica, su efectiva aplicación y reconocimiento es problemática y cuestionable, de manera que el derecho que efectivamente es no ha correspondido a ese modelo. Ni hay tanta novedad, ni de hecho esa novedad se ha aplicado. Aquí mi crítica no sería tanto que efectivamente luego yo en mi propia contribución tengo una crítica, reconozco que durísima, a la actual Constitución española en varios aspectos, pero aquí la crítica iría más bien enfilada a la inaplicación fáctica de muchos de los preceptos constitucionales. Y por último, para completar esta primera parte de mi exposición, querría señalar, como lo dice la introducción, que los adalides del neoconstitucionalismo incurren en un cierto parroquialismo jurídico. ¿Qué quiero decir con parroquialismo? Es muy típico que este modelo neoconstitucional, esta idea del neoconstitucionalismo, surja en Italia y en España, y después en algunos países de América Latina, ¿no? No sé si en Portugal, en alguno. ¿Y por qué? Yo creo que los autores que han expuesto que han dado lugar, que han fomentado esta ideología jurídica del neoconstitucionalismo, tienen muy presente lo sucedido en Italia con el paso del Estatuto Albertino de 1848, teóricamente vigente hasta el año 1947, y la promulgación de la Constitución de la República Italiana en 1947. Fue una ruptura enorme entre esa carta otorgada por el rey Carlos Alberto de Cerdeña para sus estados saboyanos, inicialmente escrita en francés, que tuvieron que traducir al italiano en el año 1848, marcaba una ruptura total la nueva constitución italiana, que a tantísimos años de distancia sigue siendo hoy todavía una de las mejores del mundo. Y en España, los juristas españoles de los años 70, efectivamente, Mariano, como tú has dicho, tenían poca conciencia, yo creo que escasísima, de la propia historia constitucional de España, que yo creo que se ha ido recuperando después, paulatinamente. Pero yo creo que no solo es que tuvieran poca conciencia, sino que se quería cerrar los ojos hacia esa tradición por razones de orden político, esencialmente, y considerar que se hacía borrón y cuenta nueva y que el pasado pasado. Entonces solo se tenían presentes dos modelos, el de las leyes fundamentales del reino, vigentes hasta el 29 de diciembre de 1978, y el de la Constitución, que entra en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado justamente ese día. Y es ahí hay una ruptura muy marcada, porque según la doctrina que los juristas estudiaban en las facultades de Derecho hasta ese momento, con las leyes fundamentales, estas no tenían carácter normativo, no eran directamente aplicables, sino que marcaban solamente una pauta para el legislador, pero no tenían exigibilidad. El fuero de los españoles, nadie podía ir al juez ni a ninguna instancia diciendo me están violando tal artículo del fuero de los españoles. O sea, eso es solamente una pauta orientativa para el legislador. Y ahí es, yo creo, esas particularidades españolas, italianas, que luego han podido ser también, aunque sería más discutible, particularidades de otros países. Por supuesto, luego ese rótulo de neoconstitucionalismo se ha desperdigado en una pluralidad de concepciones, ya algunas que tienen menos que ver con ese origen de lo que se ha llamado el paradigma neoconstitucional. Bueno, paso ahora a mi propia colaboración, no es la Constitución la norma suprema, que es una crítica, no diría yo a todo el positivismo jurídico, porque no todo el positivismo jurídico admite que la Constitución sea la norma suprema. Por ejemplo, lo que se ha llamado el realismo jurídico, que otorga una relevancia fundamental a las decisiones jurisdiccionales. Hay diversas modalidades de realismo, el estadounidense, el escandinavo, en otros ámbitos, en Francia, Michel Tropé, por ejemplo, es un representante de esta línea. E incluso dentro de España, algunos escritos del propio Atienza tienen algo de inspiración. También Liborio Hierro, que dedicó un trabajo importantísimo al realismo escandinavo, no ha estado en algunos de sus escritos alejado de esa visión. De manera que no todo el mundo defiende ese principio, por lo menos en esa formulación, de que la Constitución sea la forma suprema, ni siquiera dentro de lo que es el positivismo jurídico, que ya he caracterizado antes por esta doble tesis de las fuentes exclusivamente sociales del derecho y de la diferencia, la independencia del derecho que es con respecto al que debiera ser. Sin embargo, los principales paradigmas hoy vigentes del positivismo, ya sean de tipo legalista, ya sean de tipo neoconstitucionalista, sí admiten la tesis de que en un ordenamiento como el español u otros que tengan una constitución, la constitución es la norma suprema. Pues bien, ese dogma de que la constitución sea la norma suprema viene zarandeado en mi contribución por una doble refutación. Procedo por dos vías, vía directa y vía indirecta, o por reducción al absurdo. Vía directa consiste en demostrar que tiene que haber unos principios normativos vigentes de suyo que no dependen de la Constitución, ni por tanto pueden ser inferiores a la Constitución ni derivarse de ellos. ¿Cuáles son? Bueno, son principios que, como lo ha dicho Mariano, efectivamente yo caracterizo como de derecho natural. Pero de manera quizá para la cultura jurídica en que hoy vivimos, menos chocante podría decir, son principios de lógica nomológica. Creo que diciéndolo así, utilizando ese eufemismo, lograré la venia de personas que, si utilizo la otra expresión, la otra locución que hoy se considera obsoleta, desfasada, inactual, podrían ponerse de uñas, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? Primero son algunas normas, y por norma entiendo la afectación de un estado de cosas por un operador normativo. Hay tres operadores normativos: licitud, prohibición u obligación. Y concretamente tres normas que tienen que darse en cualquier ordenamiento para que sea un ordenamiento jurídico. Yo diría más que tienen que darse en cualquier ordenamiento normativo, incluso el de una organización mafiosa, para que tenga una normatividad interna. Estos tres principios son, primero, el principio del bien común. Lo que justifica el ordenamiento es que eso sirva al bien común. ¿Cuál sea el bien común? Evidentemente, no, uno es el bien común de la sociedad en su conjunto, otro es el de un club de fútbol, otro el de una universidad. El bien común varía, es variable. Pero la única razón de ser de que haya un ordenamiento es que eso sirva para que esa sociedad o asociación esté mejor y esté mejor en común. Por tanto, para el bien común. Por tanto, sin la preceptividad de ese bien común, ni siquiera tendría sentido alguno el ordenamiento. Segundo, el principio de no arbitrariedad. Es decir, que las normas que configuren ese ordenamiento, puesto que están justificadas con relación al bien común, tienen que justificarse, tienen que motivarse de manera que se conecten con ese bien común y no sean fruto del mero capricho o del mero arbitrio, del mero antojo del legislador o de quien hace la norma en cada caso. Y tercera norma, el principio de subalternación deóntica, que obliga a que todo lo obligatorio sea también y a mayor abundamiento lícito. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no es así? Pues un desastre. O sea, sencillamente, si no incluimos esto, el trabajo da algún ejemplo concreto de qué pasaría, tendríamos un absoluto caos, algo inviable. No, no ya injusto. Desagradable, sino verdaderamente inviable. No, no, no sería prácticamente posible que funcionara un ordenamiento en ese sentido. Y aquí, claro, esto se parece efectivamente a Fuller con su célebre argumento de que exige ciertas cosas para que haya un ordenamiento y no una pura amalgama que no sirva para nada, ¿no? Quizá en el debate tenemos ocasión de intercambiar ideas sobre Fuller, porque ahora no voy a hablar más de él. Bueno, pero estas son normas, pero el ordenamiento jurídico, junto con estas normas, tiene que contener también unos axiomas normativos o principios normativos, digamos más genéricamente cánones normativos, que no son exactamente normas, pero que sí conectan unas normas con otras o unas normas con situaciones fácticas. Aquí no tenemos exactamente normas, pero tenemos unos principios con una impronta normativa, porque según cuáles sean esos principios, De hecho, estaremos sujetos a unas obligaciones, a unas prohibiciones u otras. Tendremos unos derechos u otros. Y son principios también o axiomas del derecho natural, si lo queremos decir así, o de la lógica nomológica. ¿Cuáles son? Bueno, pues hay una serie de ellos que se enumeran en el trabajo. Voy a referirme solo a dos. El principio de consecuencia jurídica, que nos dice que cuando hay una obligación de contenido implicativo, en la medida en que se cumpla el antecedente, pasa a ser automáticamente obligatorio el consecuente. Hay una obligación que conecta un supuesto de hecho con una consecuencia. Bueno, pues cuando el supuesto de hecho efectivamente se realiza y en la medida en que se realiza, la consecuencia pasa a ser obligatoria. Este principio tan simple que es el principio mismo de subsunción que se ha aplicado toda la vida, por extraño que parezca, es no sólo ajeno a las lógicas deónticas usuales, sino incompatible, totalmente incompatible con ellas. Y ha sido un pequeño hallazgo, una pequeña contribución que al pensamiento jurídico hemos hecho modestamente Checho Usín y un servidor en escritos que hace ya algunos años, ¿no? Un segundo canon normativo, que sin ser directamente como tal una norma, tiene una impronta normativa directa, es el principio de colicitud. Lo separadamente lícito es conjuntamente lícito. A esto se ha objetado, no, hay conductas que son lícitas, mientras no hagas la otra, no, pero estamos hablando de un derecho incondicional. Claro, si lo ponemos así, no hay tal derecho incondicional. Dos derechos incondicionales, dos derechos a secas, dos derechos a sendas conductas del mismo individuo o de individuos diferentes, del mismo colectivo o de colectivos diferentes, si son derechos, si es lícito que se realice cada una de esas conductas, también es lícito que se realicen conjuntamente. Bueno, este principio que se discute también en detalle en el trabajo con una serie de ejemplos, pues evidentemente sería, sin él no podemos tener un ordenamiento que funcione. Tendremos una amalgama, pero no un ordenamiento. Y por tanto, tiene que tener vigencia y tiene que tener una vigencia anterior y superior a cualquier norma positiva, incluyendo la propia Constitución. Bueno, esta es mi demostración directa y ahora paso a la demostración indirecta, que es que voy a suponer que lo que he dicho lo dejo de lado y voy a imaginar que la Constitución, voy a imaginar que acepto que la Constitución es la norma suprema. Lo primero que tengo que hacer, cojo la Constitución en la mano, es interpretarla. Mariano ha hablado bastante de los problemas de hermenéutica constitucional. Tengo que interpretarla, por ejemplo, cojo el artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Aquí se está diciendo un único derecho a la vida y a la integridad, porque esto siempre se cita como el derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución Española. Aquí directamente lo que se dice es el derecho a la vida y la integridad, a la vida íntegra, a la vida con integridad. Bueno, hay una interpretación de que hay un derecho a la vida y un derecho a la integridad. Integridad física y moral son dos, o sea, bueno, sin que en ningún caso puedan ser sometidos. ¿Esto quiere decir que hay un derecho a no ser torturado? Sí, parece que sí. Bueno, parece. Aquí no se dice así. Aquí lo que se dice es sin que. ¿Qué quiere decir sin que puedan? Esto requiere un análisis semántico, sintáctico, pragmático, para determinar exactamente con unos cánones hermenéuticos. A la pata de la llana sabemos que no, pero esto es absolutamente insatisfactorio desde el punto de vista de la doctrina jurídica. Esto, digamos que bueno, pues el hombre de la calle puede conformarse con esa con lo que quiere entender así, más o menos, pero desde el punto de vista de la teoría hace falta un análisis con, para empezar aquí, simplemente unos cánones hermenéuticos. ¿Y de dónde saco esos cánones hermenéuticos? Los extraigo de la propia Constitución, a lo mejor están. Pero claro, eso es círculo vicioso. O sea, que voy a interpretar con la Constitución mediante unos cánones hermenéuticos y esos cánones me adhiero a ellos porque los dice la Constitución. ¿Y cómo sé que los dice la Constitución si justamente necesito unos cánones para poder interpretarla y para poder saber qué dice? Los cánones hermenéuticos tienen que tener una vigencia que no dependa de la Constitución, que sea superior a la Constitución y que estén, efectivamente, está el problema, es la interpretación es una operación intelectiva o volitiva, pero como quiera que sea, su vigencia, su valor, tiene que ser superior y anterior a la propia Constitución. Pero en segundo lugar, de la Constitución voy a tener que deducir. La Constitución dice una serie de cosas, con unas palabras, pero para aplicarla hace falta deducir de lo que dice otras cosas que tal cual no están dichas. Por ejemplo, ya me he referido al artículo 15. Podría referirme al artículo 16. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Nadie podrá ser obligado. O sea, se prohíbe autorizar a obligar a declarar. Un poco revesado. Aquí vemos que hay operadores deónticos que afectan a de segundo y hasta de tercer orden. Directamente no está dicho todos tienen derecho a no declarar. Es lo que todos entendemos normalmente. Decimos, bueno, aquí la Constitución nos da el derecho a no declarar. Bueno, tal cual no está dicho. Hace falta no solamente interpretar la Constitución, sino también aplicar unas normas de lógica nomológica para deducir de lo que dice cosas que explícitamente y como tal no lo dice, pero que se deducen por lógica nomológica. Esos cánones de lógica nomológica que nos van a permitir hacer tales deducciones, ¿de dónde los sacamos? ¿De la Constitución? Sí, estamos en el mismo círculo vicioso. Tienen que tener una fuente que no dependa de la propia Constitución. Pero además de que vemos que la hipótesis de que la Constitución sea la norma suprema nos lleva a un absurdo por la necesidad de acudir a cánones hermenéuticos y a cánones de lógica nomológica que no, cuya vigencia y cuya autoridad no emanan de la propia Constitución, Hay otra razón por la cual esa hipótesis nos resulta inaceptable, nos resulta equivocada, inadmisible de manera racional. Y es que automáticamente surge la pregunta de en virtud de qué es la Constitución la norma suprema. ¿De dónde se extrae esa fuerza de obligar de la propia Constitución? Y aquí hay una respuesta usual que algunos constitucionalistas han expresado, y es que la propia Constitución lo dice. Pero en primer lugar, la Constitución tal cual no lo dice, porque yo la única el único artículo de nuestra Constitución donde he encontrado que se parece a decir eso es cuando dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Pero ahí no se dice están sometidos a la Constitución y en la medida en que sea conforme con la Constitución al resto del ordenamiento jurídico. Ahí no se dice expresamente eso. En principio, A y B equivale a B y A, por el principio de idempotencia lógica. Es un principio que se estudia en cualquier clase elemental de lógica. En algunos contextos no es así, pero eso es caso por caso, habría que determinarlo. En todo caso, aquí no está. Pero suponiendo que estuviera dicho, la Constitución es la norma suprema, y seguramente muchas constituciones lo dicen. Bueno, la Constitución no puede arrogarse a sí misma una autoridad, tiene que tenerla para proclamarla, si no incurrimos de nuevo en círculo vicioso. Entonces he dicho, bueno, no lo dice solo la Constitución, lo dice también la ley orgánica del Tribunal Constitucional y lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Pero ¿de dónde emana su autoridad la ley orgánica del Tribunal Constitucional? De la Constitución. Entonces, es infraconstitucional. Difícilmente lo infra puede conferir supremacía a lo supra. Un ejemplo que yo pongo es que el subdelegado del gobierno en Burgos no puede conferir autoridad al gobierno que lo ha nombrado. Da, por supuesto, esa autoridad. Y lo mismo cabría decir con respecto a las decisiones de la jurisprudencia constitucional. Estas son infraconstitucionales. El Tribunal Constitucional no tiene otra legitimidad que la que emane de la propia Constitución, de manera que difícilmente puede él ser quien le confiera u otorgue esa supremacía a la Constitución. A falta de ello, entonces habrá que acudir a lo que el trabajo denomina una norma legitimativa. Norma legitimativa que, de nuevo, no puede venir de la Constitución. Porque si viene de la Constitución, estamos en un círculo vicioso. Una norma legitimativa de otra que tenga vigencia por su propia entidad y que confiera legitimidad al poder constituyente y a través del poder constituyente a su producto, que sea la Constitución. Y yo aquí he acudido a Max Weber, no porque su celebérrima tripartición de la legitimidad, de los criterios de legitimidad, sea la única posible. El propio Weber, en realidad, que yo sepa, nunca demuestra que en realidad esa tripartición sea el resultado de un análisis conceptual. Es un poco enumerativa, pero creo que está amplísimamente aceptada y, por tanto, me parece que no es inadecuado que yo acuda a ella. Weber habla de tres tipos de legitimidad. carismática, legal, procedimental y tradicional. En mi trabajo trata de demostrar que en la transición española no hubo en absoluto legitimidad carismática, por razones que la historia refleja y conoce perfectamente. No hubo legalidad, no hubo legitimidad legal procedimental, porque no hubo cortes constituyentes. O sea, esto que señalaba Mariano de por qué no el propio Poder Constituyente no recalcó que estaba estableciendo algo que es nuevo, porque justamente eso se había rechazado de manera absoluta y no hubo cortes constituyentes. Eran cortes ordinarias al amparo de las 8 leyes fundamentales del reino, cuyas competencias estaban estrictamente legales, estrictamente delimitadas por la vigencia de esas 8 leyes fundamentales del reino. Es verdad que tenían, según la ley para la reforma política de enero de 1977, la competencia de una ley de reforma constitucional, pero una ley de reforma constitucional se entendía una ley de refundición de las 8 leyes fundamentales del reino, no una nueva constitución. Y por su propia composición no era un poder democrático. La elección de 1977, de junio de 1977, no fue democrática. El Senado no era en absoluto democrático, con un quinto regio. Incluso el Congreso, por razones que en parte se reflejan en el texto, aunque he tratado de no hurgar demasiado en la herida, las propias elecciones al Congreso, desde el punto de vista de credenciales de legitimidad democrática, dejaba muchísimo que desear. Bueno, y finalmente, legitimidad tradicional, esta se ha invocado, pero no se dio, por razones que solo de pasada se invocan en el trabajo. Entonces, quiere decir que no hay legitimidad ninguna, que yo estoy diciendo que el ordenamiento jurídico constitucional carece de legitimidad, que no hay ningún ni esa norma legitimativa que yo he dicho que a la cual hay que acudir para legitimar la propia Constitución, que no existe. Y por tanto que hemos de acatar la Constitución como se acata las órdenes de un bandido, porque por la cuenta que nos trae evitar que nos pase algo malo. Bueno, pues no, quizá como yo propongo una norma legitimativa, y esa norma legitimativa creo que otorga por lo menos algo de legitimidad a la Constitución vigente. Quizá bastante menos, Mariano, que la que tú le reconocerías, quizá bastante menos de la que es común en el mundo jurídico, pero alguna. Lejos de ser la norma legitimativa una norma que directamente se aplique a una ley fundamental, que en este caso la Constitución, es una norma que va a justificar, holística, que va a justificar el ordenamiento jurídico como un todo. Y en esa medida va a justificar la ley fundamental precisamente por ser la clave de bóveda de ese ordenamiento. ¿Y en qué consiste esa norma legitimativa? A la cual yo sí concedo vigencia y aplicabilidad incluso al caso del ordenamiento jurídico español. Ni más ni menos que sirva al bien común. Que ese ordenamiento jurídico sea un ordenamiento útil para el bien común. ¿Y qué quiere decir que sea un ordenamiento útil para el bien común? Porque, claro, cuando, como este concepto lo uso muy a menudo, siempre se me ha dicho, es un concepto indeterminado, cada uno puede entender lo que le dé la gana. Bueno, yo creo que efectivamente es un concepto jurídicamente indeterminado, como lo son tantísimos conceptos que se usan en el derecho. Pero no se puede decir cada uno lo que le dé la gana. Y yo, en este caso, doy una cierta relativa concreción y digo, es un ordenamiento que sirve para establecer un marco de convivencia pacífica en el cual las autoridades legislen y gobiernen para la pública utilidad, incrementen la riqueza colectiva y establezcan y aseguren a todos los habitantes del territorio un abanico de derechos de bienestar y de derechos de libertad con ciertas garantías. Bueno, esto es bastante laxo, evidentemente. No digo cuáles son exactamente los derechos de libertad ni cuáles son exactamente los derechos de bienestar, en qué medida se va a exigir que la legislación y el gobierno vayan a la pública utilidad. Todo esto permite unos márgenes muy variables de intensidad, de graduación, por tanto, y una pluralidad de aspectos. Entonces, el ordenamiento es legítimo en la medida en que cumpla ese requisito. Es una medida variable. Por tanto, unos ordenamientos pueden ser más legítimos, unos ordenamientos constitucionales, y otros pueden ser menos legítimos. Pero un mismo ordenamiento puede ser más legítimo en unos aspectos y menos legítimo en otros aspectos. Y por último, este criterio también abre la puerta a que no forzosamente la Constitución como un todo tenga que tener el mismo grado de legitimidad desde el punto de vista de esta norma legislativa. Y concretamente, dentro de la Constitución española se ha discutido, hay discusiones sobre eso. Dice, ¿podría haber normas constitucionales anticonstitucionales? Este tema se ha debatido en México, en Irlanda, en el Tribunal Constitucional Alemán de Karlsruhe. Esto se ha aplicado particularmente a reformas, a enmiendas de la Constitución. ¿Podría una enmienda de la Constitución, incorporada al texto constitucional, ser inconstitucional? ¿Podría un dogma ser herético? O sea, suena a algo totalmente contradictorio, ¿no? Bueno, pues pienso que efectivamente este criterio nos permite graduar el grado de legitimidad de unos u otros preceptos contenidos en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 135, particularmente después de la reforma exprés que tuvo lugar hace algunos años. Reforma procedimentalmente correcta, en apariencia al menos, pero que por un argumento que yo brindo en el trabajo, en realidad vulnera principios esenciales de la propia Constitución. Está hoy, tal como la Constitución, no esta que yo tengo, que es anterior, pero el texto constitucional hoy está incorporado esa farragosa y ordenancista redacción que le dio el poder constituyente sobre la deuda pública. Pienso que es un artículo que no tiene el mismo grado de vinculatividad, de legitimidad constitucional, que otros preceptos de la propia Constitución. De manera que en vez de... Yo al final no soy tan duro, Mariano, ni con la Constitución ni con el poder constituyente, en la medida en que, bueno, hayan hecho lo que hayan hecho, el resultado ha sido una Constitución que no es que sea, desde luego, un dechado de perfección. La redacción es pésima, los inconvenientes que tiene, los defectos son garrafales. En fin, yo creo que cualquiera de nosotros que se ponga ahora mismo a hacer una hace algo mejor que esto. No es difícil. Pero esta es la que hay, y mal que bien sirve para esos fines, con muchísimas imperfecciones, en un grado imperfecto, en unos aspectos más, en otros aspectos menos, pero para lo cual no hay alternativa. Es decir, que dentro de todo, bueno, pues mal que bien tenemos esa convivencia más o menos pacífica, hay unos derechos de bienestar, podrían ser mayores, hay unos derechos de libertad, podrían ser mayores. Mal que bien nos ofrece ese marco, y eso es lo único que confiere una legitimidad al ordenamiento, a la Constitución que lo preside, y retroactivamente a la obra que hizo un constituyente que no estaba legalmente habilitado para hacerlo. Nada más. Pongo un punto final con esto.
Podemos abrir un turno de comentarios.